En unos días se va a cumplir el primer centenario del nacimiento de Julián Ramírez Pino y con ese motivo María Dolores Ramírez, su hija, historiadora y bueno, pues colaboradora habitual de esta página, ha escrito una magnífica biografía que tiene un doble objetivo que vamos ahora a comentar a lo largo de esta entrevista. María Dolores, gracias por estar con nosotros.
A ti siempre.
Bueno, gracias por contarnos este libro que está calentito, que está a punto
y que espero que tú me lo presentes en el Casino Montillano este sábado.
Será este sábado exactamente sí. la presentación. María Dolores, antes de nada, ¿ha sido muy difícil plantear y escribir una biografía de tu padre?
Pues mira, mi hermana, Rafi, la mayor, estaba siempre que había que hacer algo para el centenario del nacimiento de papá y que hacer algo. Al principio ella, como mi padre representa una generación, quería que hiciéramos una exposición con lo que hicieron esta generación en su época. Y yo no veía, no me motivaba nada, lo veía todo muy complicado, en fin. Y de pronto, un día, pues no sé, se me vino a la cabeza, con la experiencia que tengo de un libro anterior, de el retrato de mujer montillana, pues pensé, esto es lo que yo puedo hacer. Tenía mucha documentación gráfica de mi padre, documentos, y pensé, entonces me vino de pronto. Lo que pasa que ha sido un trabajo intenso porque lo he hecho prácticamente en un mes, bueno, poco más de un mes, y he tenido que ver todo lo que él ha dejado, lo que él escribió, meterme en el archivo de municipal, pero vamos, ha sido gratificante, te puedes imaginar, ¿no? Porque bueno, yo como lo adoro, digo que lo adoro porque lo sigo adorando, pues me siento una persona con tantísima suerte de haberlo conocido, no ya como padre, que ha sido increíble, sino como persona. Me parece que ha sido una persona de una vitalidad enorme y de tantas cosas que tocó, que para mí pues ha sido una satisfacción enorme recordar lo que yo ya conocía y descubrir algunas cosas que no conocía.
Bueno, por ahí va un poco mi introducción, ¿no? Porque por un lado, como familia, recuperáis o recordáis toda esa labor que hizo tu padre junto a tu madre, a Rafaela, que ahora...
Si no hubiera tenido ese soporte, claro, no hubiera sido él.
Una familia numerosa, 11 hijos, un hombre inquieto, emprendedor, que tuvo su faceta quizás muy conocida, ¿no? De empresario, con Montulia y todo lo que se movió. La década de los años 50 a los 60 fue, ¿no? María Dolores, clave, ¿no?
Sí,
porque... Y te acabo la pregunta. Sí. Se movió a nivel empresarial, pero también en política municipal, que quizás... Bueno, hay personas que lo saben, pero a lo mejor es más desconocida, ¿no? De cara a la gente, ¿no?
Sí, sí. Para mí es de lo mejor que tiene mi padre, ¿no? Porque la labor de empresario, bueno, pues la faceta de empresario está bien. Él creó 100 puestos, una empresa con 100 puestos de trabajo, de lo que se sentía orgullosísimo. Pero bueno, pero en el ayuntamiento ten en cuenta que él entra con 20 y pocos años. Te estoy hablándote de una edad. Y se encuentra con Rafael Ruz, de la misma edad, y forman un equipo fantástico. Entran en el ayuntamiento con 20 y pocos años. Ellos pues empiezan a tener hijos con 25. Uh-huh. Entran con 2 hijos en el ayuntamiento y salen con 8, 7 u 8. Uh-huh. Y un poco más de 30 años. O sea, te estoy hablando de algo alucinante. Uh-huh. Y crean protagonizan una de las épocas, no lo digo yo, eso se ve en el archivo, más fructíferas de Montilla, de en que Montilla se abre más, es muy activa, va poniendo las bases para que se convierta en el centro de la comarca, como fue en los años 60.
Estamos hablando, María Dolores, la época de política municipal de tu padre.
Sí, años 50.
Años 50. Precisamente por eso el libro lo abre un capítulo dedicado a cómo era la Montilla en ese
claro,
momento.
Claro, porque una de las cosas que yo hablaba con el editor, que es Antonio Gázquez, y al que yo creo que el libro debe muchísimo, yo le decía a Antonio, yo le mandé muchísimas fotos, Y digo, yo quiero que un capítulo introductorio sea la ciudad, porque indudablemente el joven que lee ahora, el joven historiador que lee ahora este libro, la Montilla de antes no era la Montilla de ahora, era una Montilla en blanco y negro.
Claro.
Una Montilla que había salido de la época del hambre. Una Montilla que había estaba superando la época del odio, en que había generado la guerra civil, la posguerra. Entonces, esta generación de jóvenes unen a gente muy diferente y se unen todos sin ponerse al servicio de la ideología reinante, porque indudablemente hay que tener en cuenta que el contexto es el franquismo, pero que a ellos le unió Montilla, el desarrollo de Montilla, el desarrollo urbano, el desarrollo económico, lo cultural, que realizaron muchísimas actividades culturales que la gente ignora, tanto que incluso periodistas de reconocido prestigio hablan que en aquella época no había cultura. Bueno, pues ya ahí en este libro algo se ve de lo que se movió de cultura. Estamos hablando de exposiciones de Carnelo, con las exposiciones de descubrir a gente pues que luego han sido reconocidos pintores, escultores, en fin.
Claro, ellos tuvieron una importantísima labor a nivel social, porque había mucho paro en ese
Muchísimo, la
momento,
vivienda era tremenda.
escasez de servicios todos, y ellos tuvieron ese difícil papel
Pero con una
de,
ilusión
claro.
¿no? Te va al barrio de las casas nuevas, que ya nosotros
Efectivamente.
lo vimos en un programa. Ahí ellos, ya los anteriores también con las casitas bajas y ellos con los primeros bloques de pisos, que además intervienen de la Hoz, con un arquitecto buenísimo. Pero vamos, yo si te digo, bueno, fue un equipo fantástico, ¿no? Siempre te digo que mi padre no estuvo nunca solo. Mi padre siempre formó parte de un equipo, a él le gustaba liderar, porque claro, donde él entraba, la presencia suya estaba incluso de joven, ¿no? Y de niño, ya se ve en una anécdota que cuenta un amigo suyo. Pero lo que yo más admiro y más me siento satisfecha de que él haya tenido ese protagonismo tan grande fue las exposiciones que hizo, que fueron primero locales hasta convertirse en nacionales y que modernizaron al pueblo. Pero fue una apertura de Montilla al país y del país a Montilla, porque aquí venía todos los avances, incluso de la época Coca-Cola, los zapatos gorila, la maquinaria, la nueva maquinaria, en
Claro,
fin.
era todas aquellas cosas, ¿no?, que se veían en las películas, se podían ver
Y
en
ni siquiera
directo
en las películas,
y
porque te
claro.
estoy hablando de los años
Hablo
50.
del cine, eso, quizás,
Claro,
¿no?
del
En los
cine,
nodos y en todo
bueno,
esto,
pero
¿no?
se veía, porque esto luego llegará a través de la televisión más.
Claro.
Pero ten en cuenta que en esta época no teníamos televisión.
Claro.
No había televisión. Es que coinciden las exposiciones con mi niñez. Mi padre inicia cuando yo nací, que no tuvo que ver nada porque no le dio la idea, porque a mí mi padre no me veía. Ya tenía a su parejita y él ya estaba en sus cosas. Pero coinciden que toda mi infancia, entonces yo eso lo recuerdo como un sueño, como fueron en la época de las exposiciones, era llegar y ver muebles modernos, ver arte, cerámica, maquinaria. Era un descubrimiento de un mundo que no conocíamos.
Se
Incluso,
adelantó a los tiempos, ¿no? A esas exposiciones que después
sí, luego
se movían en las capitales,
sí,
¿no?
eso lo recogen en la prensa de local, pero hasta el material escolar nuevo, novedoso, se conocía en esas exposiciones, todo, todo
Claro.
llegaba.
Estas exposiciones hicieron, estamos hablando de las exposiciones de industria o arte, industria y artesanía, ¿no?
Sí.
Que tanto se recuerdan por nuestros mayores, que trajeron tanto a Montilla
Sí.
y que además hicieron que todo, que a nivel nacional se mirara a Montilla, ¿no?
Claro, porque en las últimas exposiciones sale Montilla, viene, capta la atención de la televisión y del nodo. Vamos, sobre todo del
El
nodo,
nodo.
quiero recordar, porque la televisión fue un
Un poquito
poquito.
de.
Pero el nodo Y aparecen esas exposiciones en el nodo. ¿Eso qué significa? Eso significa que se veía en toda España, porque el nodo se ponía siempre en el inicio de las películas que se proyectaban en todos los cines.
María Dolores, tu padre compaginó esa época de política municipal, ¿no?, de trabajar por su pueblo para llevarlo lo más alto posible para el desarrollo, lo compaginó con su época de empresario.
Con los inicios de su empresa, de su empresa particular, ¿no? Porque él se hasta el 49, hasta 1949, tengo documentado que él llevó el negocio familiar, pero en el 49 él se independiza de la familia ya, o la familia se independiza de él. Lo que como veamos, lo que pasa, él ya sigue una trayectoria en el lagar familiar y comienza e inicia el negocio del vino, que ya en los años 40 ya él vendía, compraba vino y hacía vino en el lagar, pero ya aquí solo. Entonces está iniciando, está desarrollando su lagar con su pequeña bodega. Él es corredor de vinos también, él compra y vende vinos de otros. Pero aparte se mete en todo lo que es novedoso. Su empresa familiar era crianza de cerdos, ¿no? Pero él va, tiene sus cebaderos de cerdos. Y aparte, eso lo sustituye cuando el cerdo ya viene, porque era el alimento básico, ¿no? Cuando aquello ya va transformándose en la sociedad, yo recuerdo de pequeña que de pronto se llenaron, desaparecen los cebaderos de mi mente y aparecen unas granjas súper modernas de gallinas. Que además esos huevos se vendían en casa, ¿no? Que era un complemento familiar que llegaba allí directamente al monedero de mi madre, ¿no? Bueno, es una época de una actividad tremenda. Y todo eso compaginado con el ayuntamiento.
Claro.
Para ponerte un ejemplo de la actividad que tenía mi padre en aquel momento, y además a todo esto creándonos un ambiente de fantasía a los niños, de jugar con nosotros, de montarnos unos números, los nacimientos de Navidad, por ejemplo, los Reyes Magos, pues él salía de Rey Mago en el ayuntamiento, ¿no? Y mi madre se pone de parto de mi hermana Manuela en la noche de Reyes. Y niña, le decía, niña, date prisa que yo tengo que salir de Rey Mago, ¿no? Mi madre eso lo contaba como la cosa más tremenda que le había hecho. Se enfadó con él, le dijo, mira, vete tú y vístete de rey que yo me voy al sanatorio. Que entonces lo tenían en Baena. Tenía que ir la buena mujer a parir a Baena. Bueno, era tremendo, era tremendo. Yo recuerdo mi casa toda llena de gente, entrando de pronto llegaba, faltaban muebles, se lo habían llevado al Teatro Garnelo, donde hacía falta algo, pues mi madre, por supuesto, apoyando a mi padre siempre, y allí volaban muebles o lo que hiciera falta para cualquier cosa que estuviera organizando.
Sí, porque estamos hablando de la faceta de política municipal de empresario, pero tu padre siempre estuvo muy abierto a temas, actividades, asociaciones, cultura, el teatro, todo. Que también se...
Sí,
que a través del teatro conoció a tu madre, por cierto.
Sí,
¿no?
Cuando era jovencillo.
Él siempre estuvo muy abierto, y además una cosa que yo le valoro mucho para la época, ¿no? El pensar que la publicidad, los medios de comunicación eran fundamentales para dar a conocer un pueblo o para dar a conocer su empresa, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí, sí.
Él también destacó en la publicidad los años de Montulia, ¿no?
Sí, ahora hablamos del negocio, pero a nivel municipal, él tenía claro que la labor del ayuntamiento tenía que explicarse al ciudadano, ¿no? A la ciudadanía montillana, ¿no? Y entonces, yo parece que lo estoy viendo, él diría, hay que tener un periódico. Y yo pienso que diría, pues no hay dinero, no se puede hacer, y él coge y funda Munda. Y Munda dura lo que dura mi padre en el ayuntamiento. Y Munda es una revista donde puedes ahora ver la época en el plano cultural, político, las calles que se arreglaba, todo lo que el ayuntamiento hacía y intentaba hacérselo llegar al pueblo, ¿no?
Sí, era como una revista municipal, ¿no?
Sí, pero que...
Pero abierta...
Pero abierta totalmente, porque él era el propietario.
Claro.
Pero ahí escribían, pues, Ponferrada, Y bueno, Garramiola, creo que también. Garramiola, que estaba en esta época, lo mismo que Ponferrada, eran representantes de la cultura local, poesía, periodismo. Y entonces, eso en cuanto al ayuntamiento, él no se para, bueno, pues no hay revista, pues yo la hago, yo la creo. Y en Montulia, pues en Montulia, la revista de que yo me baso, hay mucha, lo que me ha informado a mí sobre el negocio, pues son revistas que se hacen en Montulia, pero además es que él, no lo digo yo, lo dice Bellido al estudiar la publicidad de las bodegas en su último libro, pues estaba a la última, le gustaba, invertía muchísimo en publicidad, televisión, anuncios de televisión, que entonces había una sola cadena, lo que suponía llegar muchísimo a todo el mundo, en etiquetas, en anuncios en el cine, en fin, en eso era una persona muy avanzada, muy innovadora.
Y algo, María Dolores, que aunque ha dejado caer, ha dado una pincelita al inicio de la entrevista, pero que yo quiero comentar, es que te has basado en documentación para a la hora de escribir una biografía, que todos sabemos es tu padre, puede pesar esa parte sentimental, pero tú te has querido basar en documentos.
Sí, yo lo tenía claro, yo no quería hacer una biografía dulzona, ¿no?, de mi papá, ¿no? Y yo le dije, sí, Antonio Gasque, estoy cayendo en lo dulzón, no me dejes que caiga en lo dulzón, ¿no? Entonces, me he permitido el capítulo que dedico a mi familia, claro. Ahí es donde yo he expresado, pero lo demás, yo he intentado no hablar yo, y de hecho intento mantenerme en silencio, siempre que hablen en los documentos y que hablen los testimonios de gente que escribió sobre él. Eso es fundamentalmente en lo que yo me he basado y lo que él escribió, citando fuentes, porque eso él dejó dos libros, como en Montilla se conoce bastante bien, porque fueron dos libros que tuvieron mucho éxito. Él escribió dos libros cuando él pierde el negocio, fue una forma de remontar en su vida, y él va al archivo, se pasa muchísimo tiempo en el archivo. Le tuvo una archivera que le ayudó muchísimo en aquella época, entonces todavía no teníamos la suerte de tener a Inmaculada, pero a él le ayudó muchísimo esa archivera, que no me acuerdo.
Eva,
no,
creo que era.
Eva era, pero no me acuerdo del apellido. Y entonces él fue a Madrid también, habló con muchísima gente y dejó toda esa. Eso me ha dado pistas para acceder a documentos. Por ejemplo, hablábamos de las exposiciones, ¿no? Pues él termina en el ayuntamiento un poco, lo echa el director de los salesianos, don Manuel Pérez Doña, y Antonio Baena. Llegan a un enfrentamiento con él, que se explica y lo recojo en el libro. Y entonces.
¿Lo echan o él se va?
Porque él se va, pero claro, él se va porque la vida quiere, ya. Claro. Eso es imposible. O sea, ya es que no.
Sí, claro, si trabajar enfrentado.
No, no, eso ya no fue lo que él disfrutó, esos 9 años de equipo, de colaboración. Aquello ya para él se puso imposible. De hecho, Rafael Ruz también se fue al año siguiente. Y entonces, te estaba diciendo, una de las cosas que ocurrieron es que acabaron, que decían que las exposiciones que costaban mucho y que eso había que acabar con las exposiciones. Entonces él, que no era tonto, ni mucho menos, pues entonces dejó un informe, que es en el que yo me baso para el estudio de las exposiciones, que es un informe detallado con muchísimas fotos y con las cuentas de lo que costaba la exposición al ayuntamiento. Demostraba que para nada era un gravoso, sino que repercutía, que lo que tenía era todo positivo para la ciudad, ¿no? Y entonces ese estudio, junto con un montón de fotografías, queda ahí como documento para ver las exposiciones. Si mi padre no hubiera hecho eso, hubiera costado que, como en los que llegaron después decían que era gravoso y que por eso se terminaron, claro. Hubiera terminado la idea de que era muy derrochón, que se había derrochado mucho dinero del ayuntamiento en aquellas exposiciones y que por eso habían desaparecido, pero él Este camino me lo enseñó. Cuando yo he querido que algo quede constancia, ha quedado constancia en el ayuntamiento.
De hecho, María Dolores, esos dos libros que publica tu padre, no se atrevió nadie a hacerlo en ese momento, porque era hablar de historia reciente.
Claro.
Él se atrevió y con documentación, lo que tú estás comentando,
sí,
¿no?
Sí, el documento hablaban, aparte de ya de testimonio de otros, claro. Y de cuando dice yo sí, digo, lo deja claro.
Cuando habla en primera persona lo
claro,
dice, cuando habla
otra claro.
persona
lo... La idea de él era que se lo propuso a Pepe Cobo, el cronista de la ciudad y escritor magnífico que él...
Que también compartió con él corporación,
sí,
¿no?
Sí, en el principio, y amigo personal de él. Entonces, él se lo propuso a Pepe Cobo, al que admiraba muchísimo, y decía, tú puedes hacer una historia contemporánea de Montilla... Pepe Cobo se negó, se lo propuso a Enrique Garramiola, tampoco quisieron, y cuando él pierde el negocio y se hunde, yo en aquel momento de que lo veía tan mal, ¿no? Pues me surgió la idea a través de un compañero de lo que había ocurrido con su padre en una situación parecida, me dijo, ¿por qué no lo entusiasmas con algo? Y entonces le dije, papá, ¿no querías que alguien estudiara la historia de Montilla? ¿Por qué no la escribes tú? Claro. Y yo eso no... ¿Cómo que no? Bueno, se puso y aquello cuando... Yo le daba largas porque yo digo, a ver si se distrae y este hombre remonta, ¿no? Pero cuando me dice, ¿quieres mirar lo que tengo? Y yo le decía, sí, ya lo veo, porque mientras trabajando con dos niñas pequeñas y cuando me enseña la documentación que había conseguido... Pues bueno, por supuesto que tienes aquí unos libros fantásticos, porque además no solamente la documentación de archivo, es que a ti te pedía por la radio, al otro le pedía por la formación profesional, por el teatro, recurría a todo el mundo y como siempre formó un equipo de colaboradores y con ese equipo salió esa obra donde se habla de la cultura, de la política y además sin pelo en la lengua, porque yo me peleaba muchas veces con él, decía, ¿cómo vas a sacar eso? Pero ¿cómo que no? Claro que se saca, eso está documentado y eso se saca, ¿no? Y ahora he visto que llevaba razón.
Claro.
Ahora he visto que llevaba razón.
Él fue político local, porque él nunca miró a... ¿no?
Era chauvinista. Sí. Yo he intentado ver también los defectos de mi padre. Es algo que no los voy a ver tan como los ves pues, tú o de alguien de fuera, pero mi padre para mí tuvo grandes virtudes y grandes defectos. Uno, su chauvinismo. Montilla era eso. Por eso el título, un montillano, porque es que fuera de Montilla no le interesó nada. Era Montilla. Y de esto le parecía el mejor pueblo de España, lo mejor. Y por muy mal que lo pasara, Montilla eso era especial, ¿no? Él fue político local.
A eso me refería, que él nunca miró hacia la política a otro nivel.
Y todos los cargos que tuvo relacionados con Montilla, con el vino, pero también con todo lo que pudo hacer. Allí donde estaba Montilla, cultura, lo llamaba, nunca decía que no, nunca.
Después ya a nivel de su empresa, Consejo Regulador, Fiesta de la Vendimia,
todo, él siempre
colaboró, siempre.
Ese fue otro de sus defectos, el ser demasiado llano, demasiado abierto. Aquel negocio siempre estaba abierto y por lo tanto más abierto a las críticas, ¿no? Aquel negocio siempre, él siempre abierto. Hay una entrevista que recojo de unos periodistas muy reconocidos ahora, Hidalgo y Bellido, que le hicieron una entrevista cuando estaban iniciando su carrera con ganas de darle caña a algún capitalista, entre comillas. Pues este señor, en época casi de crisis, en que está en una época de transición con una crisis económica tremenda, accede a hacer una entrevista a estos jóvenes. Y no le pide que van a publicar. A él él lo llaman, le quieren una entrevista, él quiere tener la oportunidad de convencerlo de lo que está haciendo, de lo que piensa y de sus ideas, y que Montilla es lo que hay que hacer desde todas las ideologías, unirse por eso, y luego lo ponen como lo ponen, y esas entrevistas las recojo, ¿no? Fue osado, era una persona osada porque no veía las consecuencias, ¿no? Él se lanzaba, era muy lanzado, ¿no?
Sí, pero él gozó siempre del respeto y de la amistad de personas de toda clase.
Muchísimo. También tuvo grandes enemigos.
Detractores, claro.
Y
claro.
Gente que no lo soportaba.
Claro, eso claro. Es normal cuando duda. Cuando personas que destacan, es
claro,
normal eso.
Claro. Y él además es que se lanzaba. O sea, que él no se esperaba que las aguas se tranquilizaran. Es que él, si lo atacaban, salía, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, eso, esa osadía,
sí, pero
esa llaneza.
En esta biografía de María Dolores recoges todo, tanto la parte esa más bonita, más positiva, como también esas entrevistas, esos momentos en los que fue criticado,
claro,
o no
entendido,
¿no?
Yo quiero que se vea, porque eso también forma parte de
su vida,
de su
claro.
personalidad, de su. Uh-huh. Esa misma osadía, pues, le hace que el negocio quiera más, ¿no? Y lo mismo que estaba obsesionado con Montilla, estaba obsesionado con el negocio.
Claro.
Nosotros en Montulia, si viera dónde vivíamos, que muchos decían, la casa que tendrán, era la casa que tenía mi abuela, ¿eh? Yo dormía en un pajar y me encantaba, porque dormíamos mucha gente juntos, y era unos años magníficos. Pero mi padre no reformó nunca esa casa. La casa, cuando ha entrado Padillo, la tiró, pues imagínate cómo estaba, ¿no?
Claro.
Bueno, yo la hubiera conservado, porque estaba esa casa que era el origen del lagar, y una pequeña bodeguita de tinaja que a mí me parecía monísima. Pero bueno, estaba no en el negocio, invirtió todo lo de mi madre, que yo siempre digo, si no se ven a las mujeres, se ve la mitad de la historia. Hay gente que dice que mi padre empezó de la nada. Aquí demuestro que no, que aparte de lo que tenía su familia, que no era gran cosa, pero tampoco era nada ni poquita cosa, aparte de eso tenía a mi madre, que tuvo su herencia, y su firma, le firmó antes de casarse. Y lo mismo su cuñada, que era mi segunda madre, que vivía con nosotros. Y él parte de esa. Si tú no ves a mi madre, tú no comprendes. Si tú ignoras a mi madre, no comprendes, claro, a mi padre, ni a nivel personal, pero sobre todo a nivel empresarial. El empuje que le dio mi madre en su inicio, eso no. Si no se tiene en cuenta, no se comprende de dónde nace él, ¿no?
Bueno, María Dolores, lo mejor para las personas que están escuchando esta entrevista es ir a la presentación de ese libro, que será el sábado en el Casino Montillano, pero sobre todo comprar ese libro, ¿no? Que hay esa posibilidad.
Bueno, eso ya es tema de mi hermana.
Ya.
Y eso es algo que también quería decir, porque ella me ha empujado a escribirlo, pero ella es la que ha costeado el libro. Una edición que es costosa, porque no es barata.
Y por el formato.
El formato, que yo he querido un formato especial para que luzcan fotos y se introduzcan muchas fotos. Y sea fácil de leer, ameno.
Sí, de eso no te he preguntado nada, porque habría tanto de lo que hablar, que el libro está ilustrado
con muchísimas fotos, que además
es un libro que se bebe, porque a través de las fotos estás viendo toda la historia.
Claro,
¿no?
Y las fotos informan.
Claro, claro.
La exposición no se entiende lo mismo
y
con
unos
fotos.
Pies de foto magníficos, María Dolores.
Bueno,
yo te la
agradezco. Pero eso, que entonces el tema económico es de mi hermana. Sí, yo ahí. Ella es la que se encarga de la venta, de pagarlo primero, y de la venta, que por supuesto los primeros que se han hecho una edición cortita, pensando fundamentalmente en la familia.
Claro.
Y en los amigos que nos están pidiendo que. Entonces, pues nada.
Cuando yo me refiero a que se puede comprar es porque, bueno, habéis tenido también esa cosa de ofrecerlo a que cualquier persona lo pueda.
Una edición cortita, pero lo suficiente para que las personas interesadas puedan tener acceso a ese libro. Y por supuesto dejar constancia de ese libro en el archivo municipal, que yo por supuesto lo vamos a llevar de forma gratuita a la biblioteca municipal y a la biblioteca nuestra de la Casa de la Agua. En fin, intentaré que vayan a algunos centros, por ejemplo, donde haya cosas de empresa, del vino. Al antiguo instituto mío de formación profesional quiero dejar uno para el tema de la bodega, que se ve desde los inicios, y bueno, eso es lo que va a quedar constancia de eso es lo que yo quiero que quede, y para eso no es solamente un recuerdo familiar, sino que quede constancia de lo que ha hecho esta persona como político, como empresario y como partícipe de la cultura, desde el teatro, desde el tener la prensa, crear una revista, de hacer publicaciones, primer sermón de Semana Santa, también lo recojo para que se vea culturalmente lo que él participó, en fin, y muchas más cosas que...
Yo creo que era Montilla, pienso que teníamos esa deuda que a nivel familiar, bueno, lo habéis hecho no por eso, sino por compartir.
Sí, yo he querido dejar constancia, creo que mi padre se lo merece.
Efectivamente.
Creo que mi padre se lo merece.
No, reconocer, no voy a un trabajo,
más,
¿no?
Exactamente, yo no voy a... Creo que, y esa era la idea, decía, pero ¿cómo no va, se va a olvidar? Porque fíjate, hasta lo que él creó lleva otro nombre. En la empresa que él creó, el espacio... que donde está esa empresa se le ha dado el nombre a otro empresario, ¿no? Y ahí es donde él creó pues los 100 puestos de trabajo que durante mucho tiempo pues han estado moviendo, desde ha luchado él mucho por el vino, desde sus cargos, como lo veremos, tuvo grandes reconocimientos, como también se ve en el libro, afortunadamente. Pero no, mi padre, yo que me muevo mucho en los archivos, sé que es importante que quede constancia. Él está en los archivos y cualquiera que estudia la historia de Montilla se topa con él, eso sin duda. Pero quería yo que además quedara este libro que...
Sí, porque el libro reúne toda todo, esa documentación,
reúne
que es lo importante, y es lo difícil también de...
Claro, eso
de tener reunido,
es el,
¿no?,
trabajo del historiador.
Efectivamente. Pues yo creo que has hecho muy bien, porque por un lado celebráis la familia, este primer centenario, ¿no?
Y los nacimiento. Jóvenes generaciones que conozcan a su abuelo.
Efectivamente.
Los bisnietos.
Bueno, se salda un poco esa deuda en parte, ¿no? En parte.
Y en parte, más que deuda, que yo creo que no, porque él lo que hizo, lo hizo porque adoraba a su pueblo.
Como montillano, ¿no?
Exactamente, eso él no, para nada. Más que una deuda es que se conozca. Que se conozca su labor, que se sepa que hubo gente de mi padre y toda su generación que trabajaron muchísimo por la cultura, por la economía, por el desarrollo de la ciudad.
Bueno, pues María Dolores, felicidades.
Gracias.
Felicidades a la familia, a tu hermana también por ese impulso.
Sin ella no estaríamos ahora mismo hablando del libro, ¿eh?
Claro. Y felicidades por ese padre tan emprendedor.
Eso
y que,
lo mejor que
y
me
que
puede
tanta,
decir.
Que tanta huella dejó en Montilla, ¿no? Y lo podemos ver perfectamente, ¿no? Leyendo este libro que lleva como título, no sé si lo dije al principio, pero es Un Montillano.
Sí, es que no encontrábamos otro.
Claro. Genial. Pues felicidades y muy pronto lo tendremos ya en las manos de ese libro. Gracias.